Gema Gutiérrez nos va a hablar de, que ella es abogada, de los aspectos legislativos.
Bueno, entre todos, buenas tardes y gracias por invitarme, porque estoy aprendiendo mucho más de lo que yo les voy a enseñar a ustedes esta tarde. En primer lugar, y porque tengo que decirlo, yo el síndrome de Noonan no lo conocía y es más, creo que en este momento tengo una sensación de que son niños muy normales y unos niños que necesitan ayuda, pero que, bueno, pues que quizá los demás los vemos de otra manera. Yo lo que voy a intentar es simplemente poder aclarar alguna duda de las que surgen cuando intentamos garantizar el futuro de nuestros hijos, más que garantizarle, de asegurarle. Si es complicado cuando no tienen ningún problema que afecta a su capacidad, pues nada tengo que decirles a ustedes de la angustia y la preocupación que se sufre cuando se tiene afectada esa capacidad. Como son los niños y no tan niños, pues afectados por tanto por este síndrome como por otros muchos, ¿no? Yo hoy les voy a hablar de algunas de las posibilidades que el derecho nos ofrece para que estas personas, para mí no son clientes, son personas, tengan cubiertas sus necesidades vitales, las futuras y las presentes. Si bien, y esto quiero que quede muy claro, entre las cada persona es un mundo y también cada circunstancia de esa persona es un mundo. No solo está la propia circunstancia vital de tener más o menos sus facultades psíquicas o físicas mermadas en un determinado porcentaje, aquí es simplemente eso nos serviría pues para saber su grado mayor o menor de discapacidad o de minusvalía, sino que lo que tenemos que ver son las circunstancias sociales de las personas. Es decir, ¿qué es lo que rodea a esta persona con una falta de capacidad? Tenemos que ver si la familia es una familia formada por su padre, su madre, sus hermanos, si es una familia monoparental, si hay abuelos, si hay tíos, es decir, cuál es el entorno que rodea realmente a esta persona y también, muy importante, su situación económica, toda la situación económica de todo el grupo familiar. Por lo tanto, al igual que cada persona, pues la situación de cada uno pues es un mundo. Entonces yo voy a hacer una cosa que es así como muy a grandes rasgos y como generalizando, porque por supuesto, bueno, pues lo que he dicho, que cada uno luego tendrá que adaptarlo a su propia circunstancia. Y por lo que yo he aprendido esta tarde, estamos realmente ante personas con diferentes grados y con diferentes problemas. Por lo tanto, bueno, pues lo que voy a decir a unos les servirá y a otros no les servirá de nada. En primer lugar, voy a hablar de la incapacitación. La incapacitación, yo recuerdo en el Congreso del Síndrome de Williams que Inma vino detrás y me dijo, oye, ¿pero qué es esto la incapacitación? Como una cosa muy fuerte y como que no se puede hacer otra cosa. Bueno, pues por eso empiezo por la incapacitación, pero como es una cosa como muy fuerte, pues lo voy a abordarla lo primero, ¿no? La incapacitación supone que la persona objeto de la misma carece de una capacidad de obrar. La capacidad de obrar que estoy hablando es una capacidad de obrar jurídica, ¿eh? Es decir, todas las personas somos titulares de derechos y de deberes. Pero la persona objeto de incapacitación carece de la aptitud necesaria para gobernarse por sí misma y, por lo tanto, para ejercer esos derechos y para cumplir con los deberes que a todos nos imponen sin contar con la ayuda de un tercero. Entonces, para ser incapacitado, ¿qué es lo que tenemos que, en qué situación tenemos que tener? Pues es una persona con una enfermedad o una deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impiden a esa persona gobernarse por sí misma. Es decir, que esa incapacidad afecta al conocimiento y afecta a la voluntariedad de los actos humanos con trascendencia jurídica. Y por ello, y siempre como garantía de la persona, porque este es un punto que quiero resaltar. El procedimiento, el proceso de incapacitación no se tiene que ver como algo negativo, peyorativo, es que es incapaz, es que es un incapacitado. No, se hace porque necesitamos proteger a esa persona, porque va a entrar en un mundo de relaciones jurídicas que le puede desconcertar, que puede no ser capaz de llevarlas a cabo y, por lo tanto, se le puede causar una serie de perjuicios. Por lo tanto, el proceso de incapacitación lo que tiene como objetivo es la protección. ¿Para eso qué se hace? Se garantiza, mediante el nombramiento de un tutor, el cuidado y protección en todos los niveles de la vida. No solo en el patrimonial, aunque en este también, en el patrimonial también, pero el tutor va más allá. Es decir, que es un procedimiento que pretende el beneficio y el interés de la persona afectada, y por ello también vemos que en ese procedimiento judicial interviene el Ministerio Fiscal como garante. Es un procedimiento judicial muy sencillo que finaliza con una sentencia. En esta sentencia se nombra a un tutor. Hablo tutor generalizándolo. Podemos hablar de tutor o de prórroga de patria potestad, es decir, que sean los mismos padres los que sigan ejerciendo esa patria potestad por no tener una capacidad de obrar y seguimos actuando por ese ya no menor. En esta sentencia el juez nombra al tutor, como digo, y delimita cuáles son sus funciones y además determina cuáles son las extensiones y límites de la tutela. Por esto mismo digo que no todos los casos son los mismos, porque en un procedimiento de incapacitación podemos tener más o menos límites, más o menos funciones del tutor. El tutor, por lo tanto, está nombrado por el juez y el supuesto normal en una persona joven es que pues, sean los mismos padres o el padre que esté el que prorrogue esa patria potestad y siga actuando como tal. Pero también puede ser que se nombre a otra persona. Lo lógico y lo que hacemos siempre en esos procedimientos es que ofrecemos a una persona de nuestra confianza, a un familiar, porque sería absurdo que el juez nombraría a un hermano, a un tío, por muy hermano o tío que sea, cuando realmente él no quiere aceptar ese cargo y este cargo debe ser aceptado, porque tiene una trascendencia jurídica pues muy importante. Con la incapacitación, en principio, por lo tanto, tendríamos cubiertas pues muchas de las necesidades de nuestros hijos y los padres o los tutores legales, una vez llegada a la mayoría de edad, y mientras estemos aquí, mientras los padres sigan viviendo, pues tendríamos atendidas esas necesidades de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando los padres faltan? Lógicamente, los niños ya crecen y ya no son niños, y entonces tenemos ese miedo de intentar asegurarnos. Si él no puede, ¿quién se va a ocupar de mi hijo? Que sus necesidades vitales, sus necesidades económicas estén cubiertas. Pues bien, esto, una de las soluciones, puede ser a través de un testamento, que es un documento sencillísimo y que debería ser obligatorio, pero por ley, para todos. Y lo digo esto para todos, no porque tengamos problemas de capacidad. Entonces, a través de este documento, del testamento, una cosa sencilla y baratita, nos garantizamos pues toda una serie de cosas. En primer lugar, es el medio de asegurarnos que no le vaya a faltar un tutor, que no le vaya a faltar esa persona que le va a garantizar el cubrir sus necesidades. En el testamento, en nuestro propio testamento, los padres podemos nombrar quién va a ser el tutor de mi hijo cuando yo ya no esté. E incluso se pueden nombrar dos, por si nos falla el primero. Incluso podemos decir, pues uno, pues este me falla, luego no lo acepta o tal, pues este otro señor también, vale. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, podemos hacer un reparto de los bienes que vamos a dejar. La herencia, no sé si lo saben, esto es un poco rollo jurídico, pero se divide en tres partes. Es el tercio de mejora, el tercio de libre disposición y la legítima. Pues bien, bueno, cada uno de estos tercios tiene sus particularidades. Es aquí, con esta división de la herencia, donde tanto los padres como los abuelos, y digo los abuelos porque muchas veces son los que hacen testamento a favor de nuestros hijos, pueden mejorar la situación del afectado por una incapacidad o discapacidad y saber, y bueno, pues que con alguna particularidad, bueno, pues se puede hacer. Pero es más, el tercio de mejora y el de libre disposición, pues como todo el mundo sabe, como ya digo, con alguna particularidad, pero se puede dejar íntegramente a el hijo que queramos favorecer. Esto lo podríamos hacer, bueno, pues con nuestros bienes y sin más. Pero tradicionalmente, es decir, el tercio de libre disposición, perdón que me pierdo un poquito, libre disposición y el tercio de mejora. Pero, ¿qué pasa con la legítima estricta? Tradicionalmente, salvo en derechos forales como el catalán o el aragonés, que bueno, pues no sé si aquí habrá alguien de estas provincias, pero hemos oído, en derecho común, el resto de España, hemos oído que la legítima es intocable. Es decir, que salvo causa muy grave, no podemos desheredar al resto de nuestros hijos, casi que nos hayan intentado matar. Si no, no se les puede desheredar. Hay formas de entregar esa legítima de alguna manera, pero no se les puede desheredar. Pues bien, en la actualidad, y con el único fin de protección de las personas con una incapacidad, una discapacidad, incluso el llamado tercio de legítima estricta es susceptible de, entre comillas, ser tocado. Cuando hablamos de personas incapaces. Se produjo una reforma del Código Civil a través de una ley, la Ley 41/2003, modificada luego en el año 2009, que es la ley que todos más o menos habréis oído hablar, es la Ley de Protección del Patrimonio del Incapaz, de la que posteriormente hablaremos también. Y esto establece, esta ley establece la posibilidad de una sustitución fideicomisaria a favor del incapaz. Esto que significa en castellano es que incluso el tercio intocable de la legítima estricta podríamos estipular en el testamento qué va a ser para nuestro hijo incapacitado. Pero con una condición, que cuando él fallezca vaya al resto de herederos forzosos. Es decir, normalmente nuestros herederos forzosos van a ser el resto de sus hermanos o sus herederos. Si bien, y esto quiero que quede muy claro, se puede hacer respecto de personas, esta solución de la sustitución fideicomisaria, esta extraña, solamente se puede hacer respecto a personas incapacitadas judicialmente. Y digo esto porque luego veremos que hay supuestos en los que no se necesita la incapacitación judicial. Pero para esto de tocar la legítima estricta y dejárselo todo a la persona que pensamos que más necesitamos favorecer, sí es necesaria una incapacitación. ¿Qué más cosas podemos hacer en el testamento? Pues a mí me parecen interesantes, también en virtud de modificación del Código Civil por esta ley, el que se puede establecer un legado. Ya no le dejamos todo, sino simplemente dejamos un legado, que es un derecho de habitación sobre nuestra vivienda habitual. Tenemos a veces la cosa de, bueno, es que cuando yo falte él está en mi casa, pero resulta que después a ver si me lo echan, si dónde va a vivir, etcétera. Bueno, pues nos faculta la ley para poder hacer un legado especial en el testamento de un derecho de habitación de nuestra vivienda habitual. Esto es que, y aquí no se necesita incapacitación, simplemente una discapacidad, ¿vale? Lo que nos dice es que la persona discapacitada que lo necesite y estuviera viviendo en nuestra casa cuando nosotros fallecemos, podrá tener este derecho de habitación, es decir, de usar esa casa hasta que fallezca. Y además, una cosa muy importante, que esto no se computará para el cálculo de la legítima. ¿Esto qué quiere decir? Podemos legar a nuestros hijos una habitación en nuestra casa siempre que también viva en ella, de tal manera que la propiedad podría pasar al resto de los herederos y él tener ese derecho de estar en su casa. Es importante este legado y el derecho que le damos no se va a valorar económicamente, de tal manera que no va a perjudicar el resto de sus derechos hereditarios, ¿vale? Ya lo explicaré un poquito más tarde, esto del perjuicio de los derechos hereditarios, con otro tema que posteriormente quiero hablar. No es un usufructo, no es la palabra usufructo que a veces oímos, no es que tiene el usufructo sobre la vivienda, no. Esta persona no puede disponer de la vivienda como un usufructuario, no puede arrendarla, por ejemplo. Simplemente la propiedad es completa de los otros herederos y él tiene el derecho de uso. Tercera cosa que podemos hacer, Pues es una cosa curiosa y que yo me he encontrado con muchas personas que lo desconocen, que es que el Código Civil permite a los padres de una persona que tiene esa incapacidad, esa falta de capacidad de obrar, el que puedan disponer sobre la persona y bienes de sus hijos menores incapacitados. Y disponer de esos bienes significa testar, hacer testamento por la persona incapacitada, por el hijo incapacitado. Esto es lo que se denomina un testamento pupilar o ejemplar, dependiendo de la edad, porque, ¿y qué significa? Es que hay actos que ni siquiera un tutor de una persona incapacitada puede hacer. Nadie puede hacer testamento, un tutor no puede hacer testamento por una persona incapacitada y la persona incapacitada tampoco puede hacer testamento. Con lo cual, nos vemos que si no hacemos nada, cuando esta persona fallezca, pues esos bienes que él dispone, pues no se van a quedar ahí y va a pasar a una sucesión intestada, sin testamento, que vete tú a saber a dónde va. Es decir, que también podemos llegar incluso a programar el testamento de nuestros hijos. Por ejemplo, programarlo dejándoselo al resto de la familia, al resto de nuestros hijos. Y esto será, pues, se podrá utilizar porque va a ser más sencillo el reparto hereditario, para casi todo. Hay que tener en cuenta que el heredero nombrado por los padres hereda no solo lo que los padres le han dejado al hijo incapacitado, sino también heredaría todo lo que esa persona ha podido ir reuniendo, porque él puede haber tenido más patrimonio que venga de donaciones, de otras herencias o incluso fruto de su propia pensión, por ejemplo, y ha ido, haciendo un patrimonio propio. Hasta una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 se entendía que solamente legaban la parte en que había heredado, pero parece ser que la doctrina jurisprudencial va por el sentido de decir, una vez que haces testamento, lo haces tanto sobre lo que tú le vas a dejar como lo que a él ya tenga por sus propios medios. Esto puede ser un arma eficaz, desde mi punto de vista, para la negociación con el resto de los hijos o los herederos forzosos. Hay que tener en cuenta que el resto de la familia no tiene por qué ver las cosas como las ven los padres o los abuelos. Hay muchos problemas, ellos piensan que el resto de los hijos pueden pensar que ellos también tienen derechos, que ellos no se les puede desheredar, que por qué este sí y yo no voy a tener nada, puede ser que a mí me sobrevenga una discapacidad en el futuro. Es decir, una recomendación sería que cualquiera de las medidas que adoptemos, dentro de lo posible, sean conocidas y aceptadas por el resto de la unidad familiar. Porque no vaya a ser que dejemos a nuestro hijo muy bien dotado económicamente y aislado familiarmente por las rencillas que todos sabemos se producen con los temas hereditarios. Entonces, la situación se tiene que ver en un conjunto. Bueno, hay otra cosa, de una manera, ya es un tema curioso, pero esto también en relación con esto de los hermanos y los familiares y el cuidado de la persona que tiene esa discapacidad. La Ley de Protección del Patrimonio del Incapaz ha establecido una nueva causa de indignidad, es decir, una causa para no poder heredar. Y esto es que quien dice exactamente que no hubiere prestado al discapacitado las atenciones debidas, entendiendo por tales los alimentos jurídicamente hablando, estamos hablando de sustento, habitación, vestido, asistencia médica y asistencia educativa, no podrá suceder al discapacitado, aun cuando no tenga la obligación legal de hacerlo. Es decir, que si nosotros, después de hacer todo esto, hemos dejado a un hermano a cargo y ese hermano decide, espérate, que es que yo voy a hacer de mi capa un sayo y a ti te va a atender quien yo te diga. Bueno, pues el tutor o la persona encargada del discapacitado, de nuestro hijo, en este caso el que hemos pretendido favorecer, podrá hacer valer esta causa de indignidad y que no llegue a heredar. También es importante que esto se conozca y se conozca también por las personas encargadas de atender a la persona discapacitada. Otra curiosidad que establece esta ley de protección del patrimonio del incapaz es que los gastos realizados por los padres o ascendientes, en este caso abuelos, porque siempre se entiende que también hay muchos abuelos que ayudan en el mantenimiento de estas personas. Esos gastos realizados por los padres o abuelos para cubrir necesidades especiales de los hijos o nietos con discapacidad no serán colacionables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando estamos ante una herencia normal, ahora además se da muchísimo este tema, en que los padres, por ejemplo, estamos hablando con hijos sin discapacidades de ningún tipo, han tenido que afrontar una deuda de un hijo. Ha habido un negocio que ha ido mal y entonces ha cubierto la deuda del negocio, ha cubierto la deuda hipotecaria, o resulta que le ha regalado un piso porque fue el primero que se casó y tal. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento de la sucesión y los otros dicen, oye, no, que es que resulta que tú ya recibiste en vida el piso, tú ya recibiste, te pagaron la hipoteca o te pagaron no sé qué. Es decir, eso es colacionable, con lo cual reduce su porción de cuota hereditaria. Bueno, pues para que esto no pueda suceder con una persona con discapacidad, que nadie le puede decir, oye, que por ti tuvimos que adaptar la casa, que por ti se gastó esto, diferentes tratamientos, que nadie le pueda echar en cara nada, se establece que esos gastos no se tendrán en cuenta. Con lo cual, esa persona con discapacidad seguiría teniendo todos sus derechos hereditarios intactos. Bueno, pues esto podría ser una solución a una situación personal y patrimonial de nuestro hijo, pues afectado por esa incapacidad. Hay otras, y esto sería lo que podríamos hacer nosotros en testamento y sin complicar mucho el asunto. Hay una cosa que yo no sé si les interesará mucho, pero la Ley de Patrimonio del Incapaz ha establecido lo que denomina que se puede constituir un patrimonio especialmente protegido. Esto es para las personas con discapacidad, sin necesidad de incapacitación, se podría constituir un patrimonio aparte del familiar y del propio persona con discapacidad. Esto es, y les leo literalmente la ley de disposición de motivos, la parte de disposición de motivos de la ley, perdón, que dice que es un patrimonio que queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad y se integra por bienes y derechos que son aportados a título gratuito. Esos bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene una personalidad jurídica propia, se aíslan del resto del patrimonio personal de esta persona, sometiéndoles a un régimen de administración y supervisión específico. Y es un patrimonio de destino en cuanto que todas las aportaciones que hacemos tienen como finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de ese titular. Bueno, ¿esto con quién se puede hacer? Pues son beneficiarios de esta ley las personas que tienen reconocida una minusvalía psíquica igual o superior al 33%, o una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%, independientemente de que haya o no incapacitación judicial. Y podríamos acogernos, por lo tanto, a esta ley de una manera sin pasar por el juzgado, digamos. Consiste de manera muy sencilla, es un documento notarial, una escritura pública, en la que con una serie de requisitos se hace una aportación, bien de unos bienes, o bien de una vivienda, o de una finca, y se aporta a favor de nuestro hijo. Este capital se somete a un régimen en el que está totalmente protegido, de ahí ya no puede salir, y luego vamos haciendo aportaciones a lo largo de la vida de nuestro hijo. Además, se nombra un administrador que tendrá la condición de representante legal de la persona beneficiaria para todos los actos de administración de este patrimonio y derechos integrantes del patrimonio, pero para nada más. Es un administrador patrimonial, no es un tutor, no es nada más. Se inscribirá en el registro civil y en el de la propiedad en caso de que haya bienes inmuebles y solo se extingue por la muerte del beneficiario. ¿Y quién lo controla? Lo controla el Ministerio Fiscal. Hay un departamento específico de patrimonios protegidos. Esta solución, que en principio puede parecer estupenda, pues yo la veo que tiene unos inconvenientes muy importantes y son fundamentalmente que la capacidad económica de la unidad familiar tiene que ser también importante, porque tenemos que constituir un patrimonio diferenciado del de nuestra propia unidad familiar, lo cual, ya no por la situación actual, sino por la situación normal, pues parece un tanto complicado. Esto generalmente se hace pues con patrimonios, con gente con patrimonio importante, y además porque fiscalmente lleva unas deducciones fiscales importantes. Para el discapacitado tributa como un rendimiento de trabajo, y para la familia que hace las aportaciones, incluso terceros que podrían aportar a ese patrimonio, supone unas deducciones fiscales importantes. Por lo tanto, tiene problemas, y luego tiene un problema muy importante desde mi punto de vista, es que lo que estamos haciendo es nombrar un administrador, pero es un administrador exclusivamente para temas patrimoniales, y nuestros hijos pueden necesitar más una figura de un tutor que le maneje en otros aspectos de su vida. Por lo tanto, yo tengo mis serias dudas sobre el tema del patrimonio protegido. Para terminar, y también a título de curiosidad, decir que esta ley tiene regula otra figura interesante, que es un contrato de alimentos, consistente a grandes rasgos pues en la transmisión de un capital o cualquier clase de bien o derecho a cambio del compromiso de proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida. Esto es, que a una persona de confianza le transmitimos una serie de bienes y derechos a cambio de que cuiden a esta persona por el resto de su vida. Como es un contrato, está sujeto a la ley de contratos, y por lo tanto, pues si no cumple, podremos ir al juzgado y exigir que revierta pues por incumplimiento de contrato. Por lo tanto, bueno, pues como vemos, hay diferentes soluciones, hay más, habrá otros compañeros que puedan dar otras soluciones. Cada caso, como he dicho, es un mundo, y hay que atender a las circunstancias de cada uno. Así que muchas gracias, espero no haberles aburrido mucho y haber sido capaz de transmitir algo de lo que hay, ¿vale?